¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zed Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y un abrazo enorme especialmente a todos los que están viendo este programa en vivo ahora mismo a través de YouTube. Un abrazo enorme, por ejemplo, a Juan, a Renzo, a Daniela López, a Arlos, a Juan Pablo, a Alejandro García, a Alex, a, bueno, después tenemos a Angie acá. Un abrazo a todos los que están en vivo. Gonza, papá, Kuro Yuki, lo tengo que pronunciar bien, maestro. A Ons, a Jobo, a Sebastián, a Jorge Pacheco. Bueno, un abrazo a todos los que están viendo esto en directo. Ya saben que todos los programas en vivo de Zed Films los hacemos a las 10 de la noche en la ciudad de Madrid, en España, y a las 5 de la tarde en Argentina. El otro día me pusieron en un comentario que esto serían las 4 de la tarde en Chile. Corríjanme si me equivoco, pero bueno, lo puso el del comentario. Yo confío. Y después, nada, para todos aquellos que están escuchando esto en vivo, muchas gracias por estar acá. Vos estás escuchando esto en diferido y lo querés escuchar en vivo, lo querés ver en vivo, querés ver la reacción a medida que pasa. Bueno, Zed Films Directo se transmite en vivo todos los lunes a las 10 de la noche en España, a las 5 de la tarde en Argentina. Hagan el cálculo, te podés suscribir a Zed Films Directo en YouTube y lo ves en vivo directamente desde ahí, maestro. Si no, también podés activar la campanita ahí en YouTube que te avisa cada vez que estamos en directo. Y si por alguna razón, si por alguna de esas razones de la vida ni la campanita te avisa, ni el video te aparece en tus suscripciones, mira, maestro, te recomiendo una cosa. Agarra tu calendario del teléfono, anótate todos los lunes 5 de la tarde Argentina, 10 de la noche España, y pones Zed Films Directo. Y ya está, y que te avise el, y que te avise el calendario, que él mismo te mande una notificación, así llegás perfecto. Bueno, a ver qué tenemos por acá. Capo Nico, sos un genio, gracias Pedro, un abrazo grande para vos también. Tomás Alcayaga, hola Nico, ¿viste el tráiler de nuevo juego de Star Wars? Se ve más bueno que la cresta. Bueno, lo quiero ver, lo quiero ver. Black Master, buenas, padrino, ahí está. Sí, 16 horas en Chile, muy bien. 3 p.m. en Colombia, papá, dice Alejandro, que nos mira desde allá. Son las 2 de la tarde ahí en México. Un abrazo a todos los que nos están viendo desde México, que no son pocos, es la segunda, el segundo país que más nos mira en directo o en diferido. Así que todos los de México que lo quieran ver en vivo, lunes a las 2 de la tarde. Bueno, gente, vamos a arrancar por todo. Quiero decirles una cosa. ¿Vieron que la semana pasada les dije que estaba viendo Succession? Bueno, ahora Succession is no more. Terminé con Succession, se me terminó la obsesión enferma, se me pasó. ¿Y ahora quieren saber cuál es mi obsesión? ¿Quieren saber cuál es mi obsesión, gente? Mi nueva obsesión es Bucky. Es Bucky, papá. Es Bucky. Bucky, uf, loco. Mi nueva obsesión es Bucky. Gente, estoy obsesionado mal con Bucky. Todo mi feed de YouTube, todas mis recomendaciones de anime en Netflix, todo es Bucky, amigo. Y lo peor es que, objetivamente, no me parece una serie muy, muy buena. No me parece que tenga la mejor historia. Hay series de anime mil veces mejores, pero no sé por qué me tiene obsesionado mal. Los 12 capítulos de la primera temporada de Netflix los vi todos en una noche, así bien otaku, y a riesgo de que me acusen de no tener ningún tipo de criterio, yo la voy a recomendar igual. Hay días en los que quiero elevar mis pasiones dramáticas cinematográficas, y después hay días en los que solo me quiero tirar a ver toda una temporada de Bucky entera. Ya me contarás vos qué opinás de esta serie, pero a mí me alegró el fin de semana, amigo. Y te lo tengo que decir, el fin de semana pasado lo viví bien con Bucky. Estaba viendo, me vienen recomendando Bucky hace un montón, mis amigos. Y yo dije, ya está, lo voy a ver. ¿Qué me puede pasar? Son 12 capítulos. 12 capítulos los vi todos de una, así, de corrido. ¡Prrrrac! Y a ver, vamos a ser sinceros. Y los leo en los comentarios ustedes si vieron Bucky. Que entro acá a las grandes esferas, a las altas esferas, a los grandes conocedores de Bucky, a los que llegaron antes, a los que vieron esta serie, incluso a los que vieron el anime de los 2000, que yo no lo había visto. Así que incluso a todos ellos, ¿me pueden dar la bienvenida? ¿Me pueden dar la bienvenida a aquellos que vieron Bucky ya de antes? Pero es que es un placer culposo tan impresionante. Estoy contentísimo con Bucky, loco. Estoy contentísimo con Bucky. Acá Richard dice, por fin, vieja, por fin llego a tiempo. 2 meses intentándolo. Bien, bien papá, bien ahí. Bucky, maestro, Bucky, todo lo mejor. Bueno, resulta que Bucky me la vienen recomendando hace un montón. Y para los que no sepan, les cuento. Bucky es una serie simple, loco. Es una serie simple, no te da muchas vueltas. Es un shonen sobre tipos ultramusculosos que pelean en un torneo de artes marciales clandestino y que se enfrentan a básicamente personas que son mitad bestia, mitad humanos. Es una serie espectacular, loco. No pasa, o sea, todo es predecible. Va, no, predecible. Bueno, justamente predecible la serie no es. Pero es pasarla bien. Es sentarte ahí y ver cómo se matan a golpes estos muchachos. Que aparte tienen unos combos que son... Nada tiene sentido, amigo. Hola, Baki el anime. Sí, así como lo escuchás, Melanie. Baki el anime. Baki es entretenida y se viene nueva temporada. Claro, quería hablar con ustedes de eso porque aparte... yo no sé, es como que de repente... A ver si no les pasa a ustedes. O sea, todo esto arrancó con un meme de YouTube que me apareció Irving, el de Billy Mandy, con el doblaje Baki en latino. Y decía, te voy a ser sincero, Baki. No esculpí estos músculos. Y yo digo, ¿y qué es esto? ¿Qué es Baki? Y me acordé que un montón de amigos míos de la época otaku mía fuerte me lo habían recomendado Baki. Y apareció el meme ese de Billy Mandy en YouTube y dije, chau, yo tengo que ver Baki. Y me puse a ver Baki, loco. Y me di cuenta de que el doblaje ese era el de Olive, ay, ¿cómo se llama? Oliva Biscuit. Que era un personajazo, loco. Oliva Biscuit, un personajazo. Loco, es que todo está bien en Baki, todo está bien. O sea, como una serie que sabe, es completamente consciente de que es una serie más, o sea, es que no me animo a decir que es una serie de mierda porque está buenísima, ¿entendés? O sea, no me animo a decir que es una serie de mierda. Si vos la ves así objetivamente, si yo voy a nivel objetivo y me pongo en plan, bueno, vamos a analizar, vamos a hacer un análisis objetivo de Baki, es una mierda, pero buenísima, loco, no pude parar todos los capítulos. Y encima lo mejor es que ahora, o sea, el 23 de julio de junio, no sé, sale nueva temporada. O sea que terminé de ver Baki y ya hay una segunda temporada andando. Yo tengo muchas ganas de verlo. El manga de Baki existe desde la década del 90. Yo jamás me enteré, loco. Jamás me enteré. Mirá que yo, ya muchos que siguen este podcast hace tiempo saben, conocen de mi pasado otaku. Tengo un podcast de 2 horas hablando de anime con John ahí. Y de todos los animes que veíamos y de todo cómo no solo nos formó como audiencia, sino que también un poco que impactó en nuestras vidas. Algunos dirían de forma negativa, yo digo de forma positiva. Y la verdad es que yo siempre tuve bastante miedo cuando Netflix empezó a meter a hacer animes originales. Yo siempre me dio bastante miedo de que se occidentalizara un poco el anime, ¿viste? O sea... Cuando me enteré por primera vez que Netflix empezaba a meter a hacer animes, no te voy a mentir, estoy casi seguro de que en este podcast en algún momento, en alguna época lo dije, me daba mucho cagazo porque yo estaba seguro de que lo iban a occidentalizar el anime y que lo iban a arruinar. O sea, que lo iban a arruinar. Pero la verdad es que ha sacado series de mierda Netflix de anime, pero también ha sacado algunas bastante buenas. Por ejemplo, Great Pretender es una serie que a mí me encantó. Que a mí me encantó. Te digo, de mis tops de anime de los últimos años. También sacó The Seven Deadly Sins, que está bastante buena. Ha sacado series de mierda, no lo vamos a negar. Pero bueno, yo la verdad que también me siento más tranquilo con eso. Y Baki, loco, Baki está buenísima. Baki está buenísima, loco. ¿Has visto Cazador X? Sí, la vi. Esa es de mi época, amigo. Esa es de mi época. Pero ¿viste el Baki de los 90? No, ¿sabés que lo quiero ver? Lo quiero empezar a ver, el Baki de los 90. Lo quiero ver. A ver qué. Baki es el mismo caso de Dragon Ball. No es una historia elaborada, pero el corazón son sus personajes súper entretenidos. Es más, te diría que Dragon Ball Z tiene más historia que Baki. Baki es muy básica, amigo. Es muy básica. Y lo que tiene de bueno es que no es pretenciosa. O sea, te lo dice así, mirá, yo soy Baki, amigo. Yo soy súper básica. Soy esto. ¿Te gusta? Bárbaro. ¿No te gusta? Y bueno, amigo, es lo que hay. Soy Baki. ¿Te gustan los tipos con músculos? ¿Te gustan las patadas, las piñas? Soy Baki. Es buenísimo Baki, loco. Anda a hacerte una serie como Baki. Nadie puede. ¿De qué se trata? De unos chabones que se cagan a trompadas en un torneo de artes marciales clandestino. Mucho más no te puedo decir porque aparte, es que es eso. Y hay algunos tipos que son extremadamente fuertes, que son unos locos que estuvieron en cárceles de máxima seguridad y que se escaparon y que van y pelean en el torneo este y después los vuelven a meter en la cárcel y se pelean entre ellos en la cárcel. Es buenísima. Es buenísima. Pero ahí tenés a Castlevania, Nico, también. Castlevania, es verdad. Hay un anime de Baki de los 90. La de Netflix sigue a partir del final de ese anime. Sí, ya lo sé, Cicles. Ya lo sé, lo tengo que ver, lo tengo que ver. Pasa que, viste, me apareció y dije... Me apareció el meme de Irving ahí en YouTube y a raíz de eso empecé a ver Baki. A raíz de eso empecé a ver Baki. ¿Leíste Berserk, Nico? Leí muy poco. Sé que Berserk es larguísimo, leí muy poco. The Great Pretender con la intro de Queen. Es que es buenísima The Great Pretender. Por eso, bueno. Sé que también... en realidad, el anime de Baki, si no me equivoco, no es de los 90, es de los 2000. Es del 2001, me parece. Y en 2023 sale como la... perdón, en 2021 sale como la siguiente temporada, o lo que seguiría al Baki viejo, que es el Baki este de Netflix. Y ahora, en julio del 2023, sale la parte 1 de la segunda temporada, que va a ser el arco de Pickle. Que salió el tráiler, y yo dije, sí, loco, esto es más Baki todavía. O sea, ¿se puede ser más Baki que Baki temporada 1? Sí, Baki temporada 2, maestro. Y Baki temporada 2 es... O sea, te digo la premisa de Baki... Para ponerlos en contexto, premisa de Baki temporada 1. Unos chabones se cagan a trompadas, ¿no? O sea, Baki es un chaboncito que va al colegio y se caga medio a trompadas y se quiere probar con los tipos más poderosos de todo el mundo. Y los tipos más poderosos de todo el mundo son unos locos que son... Pero no te digo fuertes, son fuertísimos. Y todos estos tipos son unos ex convictos que se escapan de la cárcel y que no van a pelear a este torneo de artes marciales. Los vuelven a meter a todos en cana, los vuelven a meter a todos en la cárcel y todos vuelven a cagarse a trompadas ahí en la cárcel. Baki, maestro, ya está. Mucho más no te tengo que explicar. Hay mucho gore, hay muchas piñas. Es muy, muy homoerótico todo. De repente ves unos músculos que no... O sea, que no existen. Hay una técnica incluso que es la del demonio, que es que el tipo se pone la espalda y hace como fuerza con la espalda y le sale el demonio ahí de la espalda. Y nada, es una serie de músculos, chabones... muy homoerótico todo esto que te estoy contando, pero en serio está buenísima. Está buenísima. Bueno, ve la primera temporada, todos se cagaron a trompadas y vos decís, ¿qué puede ser más Baki que esto? ¿Qué puede ser más Baki que un loco que haciendo la espalda, fuerza con la espalda, se le marque los músculos de la espalda a la cara de un demonio? ¿Qué puede ser más Baki que esto? Bueno, escuchate la premisa de la segunda temporada, y esto solo lo vi en el tráiler, no leí el manga. Así que escuchate la premisa de la segunda temporada. Encuentran, de repente... Nos enteramos que hace millones de años cayó un asteroide en la Tierra que congeló todo. Entre todas las cosas que congeló, congeló un cavernícola que se estaba cagando a trompadas con un tiranosaurio. Ese cavernícola lo encontraron unos militares, se lo llevaron y derriten el hielo. Y cuando sale el cavernícola es el ser más poderoso del mundo. Un tipo que mide como 2 metros, súper musculoso, una bestia total... Y lo revivieron al cavernícola y ahora Baki va a tener que luchar contra este monstruo cavernícola. ¿Qué más Baki que esto? Aguante Baki, loco. Es para los gym bros, ahí está. Es larguísimo, pero vale totalmente la pena. No leí el manga de Baki. No leí el manga de Baki. Pero bueno, Baki, amigo. Baki. No te tengo que decir más. Netflix está invirtiendo duro en los animes. Esto me lo dice Katy. Y veo que tienen intenciones de adquirir clásicos, me parece. Porque han puesto Inuyasha y creo que recién vi Orphan. Bueno, Katy, te cuento. El anime en este momento está súper competitivo. Digo, por ejemplo, Crunchyroll... es una plataforma en sí, solo de anime. Entonces Netflix ve ahí el potencial y obvio que lo quiere agarrar. ¿Yo se acuerdan que hace unos podcasts les conté que se vendieron más mangas el año pasado? En 2022 se vendieron más mangas que cómics. O sea, se vendieron más mangas japoneses que cómics estadounidenses en Estados Unidos. Entonces Netflix ve ahí el nicho de mercado y todas las plataformas lo ven y se lo quieren apropiar un poco. Obviamente Crunchyroll es como el líder en esas plataformas. Pero Netflix quiere un pedazo de la torta. Obvio, todos quieren un pedazo de la torta, vieja. Y Netflix se la jugó con Baki. Baki, papá, loco, aguante Baki. Bueno, ¿qué podemos dejar de este podcast? ¿Qué podemos dejar de este momento hermoso de la vida? Aguante Baki. Lo único que te voy a decir 100% sincero, y acá algunos fans de JoJo me van a odiar por lo que voy a decir, y ya de antemano les pido mil disculpas. Esto es una opinión personal. Sé que hay muchos fans enfermos de JoJo's que esto no le va a gustar, lo que voy a decir. Pero tengo miedo de que con Baki me pase lo mismo que con JoJo. Porque JoJo... Uy, acá me van a putear. Pero bueno, loco, lo tengo que decir. ¿Qué querés que te diga? JoJo, lo que me pasó... Yo vi la primera temporada de JoJo y me encantó. Me encantó, ¿eh? O sea, la vi, Tuki, Dio, todo espectacular, las referencias, pero me encantó, me encantó. Vi la segunda temporada y digo como... Estoy bastante parecido que la primera, pero con un par de cambios acá. El segundo arco de JoJo es casi lo mismo que la primera, que el primer arco, pero con un par de cambios. Y después vi la tercera. Y digo, amigo, esto es exactamente lo mismo otra vez. Es exactamente lo mismo. Y por más de que es divertido, ya lo sentí muy repetitivo. Y están los que me dicen, obviamente, no, amigo, pero la cuarta no sabés lo que es. Vos porque no viste la cuarta. Pero qué sé yo, me pasó eso, loco. Y yo sé que muchos no opinan similar, que me van a putear por este comentario, y ya de antemano les pido disculpas porque tampoco es que sea un gran fan de JoJo, pero te digo, me había gustado mucho en su primera temporada. Y bueno, eso fue lo que me pasó. Lo mejor de JoJo's son los openings. Sí, tal cual, son buenísimos. Mirá One Piece, amigo. One Piece salió cuando yo era chico. El primer episodio de One Piece lo vi yo torrenteado. Ni siquiera torrenteado, ni siquiera torrenteado. Te estoy hablando antes de torrent, o sea, más viejo todavía. Lo vi con mis amigos en una PC viejísima, en 320x240, porque no lo pasaban por Animax. Lo empezaron a pasar recién por Cartoon Network, mucho más adelante. Pero sí, o sea, amigo... One Piece, me vas a decir, se lo vea. Pero, amigo, yo lo vi hace tiempo. One Piece, vieja. One Piece, un temazo. Temazo el tema inicial de One Piece. El de We Are. Temazo, loco. No me vas a decir que no te gusta... Que no te gusta el temazo We Are de One Piece. Quizás uno de los mejores openings de anime que existen, ¿eh? Me encantó. Busquen en YouTube una inteligencia artificial que hace... a Obama cantando el opening de One Piece. Me lo van a agradecer. Bueno, jajaja, mirá One Piece igual, Nico. Ya lo vi, loco, ya te dije. One Piece necesita una vida, dice Melanie. No, ya después, o sea, son como 200.000 capítulos de One Piece. O sea, yo me vi los primeros arcos y ya está. Pero me vería alguna película de One Piece, loco. A mí me encantaba. Luffy era mi preferido, pero Sanji era lo más. No sé qué habrá pasado. Capaz que ya se murió Sanji o Nami. No sé, lo que yo veía cuando era chiquito. Va, cuando era chico, ya era adolescente. Ya un grandulón. Bueno. así que bueno. Bueno, eso, les quería comentar nomás. Que arranqué a ver Baki, gente. Bueno, pasamos de esto a una cosa completamente distinta, ¿sí? Vamos a pasar del anime, de la friqueada otaku, vamos a pasar a algo absolutamente distinto, gente. A ver si me tenían que decir algo por acá. Nico, ¿escuchaste el podcast de Jordi Maquiavelo en The Wild Project? Te nombraron como posible próximo invitado para hablar de cine. Sí, lo escuché, me encantó. Eran como 5 horas del loco hablando de cine. Yo a Jordi Maquiavelo me encanta lo que hace. Ya nos hemos visto varias veces y me encanta lo que hace, me encanta él y vi que me nombró, así que, o sea, ya de por sí se lo agradezco un montón. ¿Cómo te dice esto? Muy buena onda de su parte, ¿viste? Muy buena onda de su parte hacer una cosa así. Así que la verdad se lo agradezco, banda. No sé, o sea, qué sé yo, Jordi, el Jordi Wild ya sabe que yo estoy disponible, aunque la verdad me gustaría, si hago un Wild Project, me gustaría hacerlo cuando ya saquemos la serie esta, cuando ya esté estrenando la serie, porque bueno, creo que tendríamos más de qué hablar, ¿viste? Así que le voy a romper las pelotas más adelante. Y ustedes también le pueden romper las pelotas, loco, pero más adelante. Así que sí, vamos a pasar a algo absolutamente distinto, gente. Y les propongo un nuevo segmento en Zed Films Directo, ya que a todos les gusta mucho hablar de cuadrito PR y de Small Frame PR, que mucha gente lo ponía ahí, que es nuestra agencia de marketing y de publicidad cinematográfica de las más mercenarias del planeta. Quería realizar un nuevo segmento con ustedes y necesito que me digan si les gusta. Necesito que me digan si les gusta, si la pasan bien, si les gustan este tipo de videos. Así lo hacemos más seguido. Y si no les gusta, no pasa nada. Me dicen, mira, loco, la verdad me parece una mierda, no me interesa saber de esto. Pero se los propongo un nuevo segmento en Set Films Directo, analizando las listas de películas populares en streaming de cada semana, ¿sí? Por ejemplo, esta semana me llamó la atención una cosa. La semana pasada, ¿no? Todas las semanas cuando veo las listas top del streaming me llaman la atención cosas distintas. Y esta vez me llamó la atención una cosa. Mira esto, loco. España volvió a liderar las listas de películas en Amazon a nivel mundial con Culpa Mía. Una película sobre un adolescente que se enamora con su hermanastro y lo trata de sacar de una espiral de crímenes y carreras ilegales. La película ya es un éxito total, sobre todo entre el público femenino. Y chicos, yo me cansé de decir esto en los podcasts porque algunos lo consideran políticamente incorrecto, pero al final los números me dan la razón. Si vos querés conquistar al público femenino juvenil, no tenés que hacer a Rey de Star Wars, no tenés que hacer a Galadriel de Rings of Power, lo que tenés que hacer es lo mismo que hicieron los de Culpa Mía. O sea, una adaptación libre y un poquito subida de tono de La Bella y la Bestia. Una chica que se enamora de un tipo que es un desastre de persona, pero solo ella logrará domarlo. ¿Es la premisa de parejas más tóxica que existe? Puede ser. Pero funciona siempre. 50 Shades of Grey, Twilight, Culpa Mía. ¿Qué tienen en común todas estas sagas? Que son todas un hit y que si te lo pones a analizar, son todas versiones distintas de La Bella y la Bestia. Culpa Mía lidera los charts de Amazon. Una de las películas que dentro de poco le va a ganar a Air. Y esta no es la única cosa que me sorprendió de esta última semana en los charts de streaming. Vamos a verlos un poquito juntos. ¿Qué les parece? Así de paso aprendemos un poquito sobre cosas populares, ¿sí? Miren, acá tenemos las películas más vistas en streaming a nivel mundial. Tenemos, puse los más conocidos, ¿no? Netflix, HBO, Disney y Amazon, ¿sí? En Netflix, la película más vista de esta última semana se llama Shooter. Es una película sobre. Bueno, es una película de acción sobre Mark Wahlberg que se entera de que hay un complot contra el presidente. Y bueno, tiene que hacer así. Creo que podríamos decir que es de Mark Wahlberg y que por eso también se garantiza un poco su éxito. En HBO tenemos Magic Mike's Last Dance. Ustedes saben muy bien que yo amo la primera película de Magic Mike. La segunda me gusta, la tercera no la vi todavía, Magic Mike's Last Dance. Una película que además, vamos a decirlo, Magic Mike me sorprende porque la primera película de Magic Mike era súper independiente, súper independiente. Si ustedes vieron la primera, es recontra independiente. Y se convirtió en un éxito total. Un éxito total. Bueno, en Disney Plus tenemos Ant-Man and the Wasp, Quantumania, que obviamente es por su estreno. Y después en Amazon, una película francesa que se llama Medellín. Es una coproducción entre Francia y Colombia y está dirigida por Frank Gastambide, que es un director y actor francés que hace muchas comedias. Esta es una película de comedia y acción en donde, bueno, en donde una especie de influencer que le gusta la vida así al límite y qué sé yo, se mete en un barrio jodido de Colombia y que es secuestrado por unos narcos por hacer una joda a Pablo Escobar y bueno, se le arma un quilombo tremendo. Hay una participación extra ahí de Mike Tyson de repente. Bueno, la película más vista de Amazon Prime. Después tenemos, a ver, en siguientes lugares, ¿sí? O sea, estos fueron los grandes ganadores del streaming en esta última semana. Está A Beautiful Life en Netflix, que es una película. Es una película danesa protagonizada por una estrella de pop de allá que se llama Christopher. Yo no tenía ni idea, loco, de esto. No tenía ni idea. Pero ves, analizando un poco los charts, te das un poco de cuenta. Así que después tenemos The Mother, es una película con Jennifer López, que también le fue súper bien. Blood and Gold, y después tenemos Tin y Tina, que es una película española también. España volvió al giro, loco. España volvió a la joda liderando las listas de más vistos en streaming este año. Tin y Tina es una película protagonizada por Milena Smith, la actriz de No Matarás, que hace poco estuvo también en la película de Madres Paralelas de Almodóvar. Es una película medio de misterio y terror dirigida por Rubinstein, que es un director que hasta ahora hizo cortos. Este es su primer largometraje. Ya me contarán qué piensan ustedes. En HBO tenemos a Shazam 2, obviamente imaginable. Kimi, que es una serie sobre una chica que presencia un crimen y encuentra dificultades para denunciarlo. Está todo un poco metido con el mundo de la tecnología. Bueno, es una que me dio interés por verla, la verdad. The Batman, obviamente, y Black Adam. Todos tanques de HBO que están ahí. Y por cierto, quiero decirles una cosa de paso, ya que estamos con HBO Max. Es muy loco porque The Idol está primera en las series más vistas de la semana pasada. ¿Vieron? El morbo vende, amigo. El morbo vende. Aunque haya gente que la vio solo para hate watching, o sea, gente que quería odiar la serie y la vio igual, bueno, así todo la llevaron al número uno, vieja. ¿Vieron? El morbo sigue vendiendo. El morbo sigue vendiendo. En Disney Plus tenemos algunos éxitos bastante predecibles, si se quieren, ¿no? Está Into the Spider-Verse ahí entre los primeros puestos, obviamente por el lanzamiento de Spider-Man Across the Spider-Man, de Spider-Verse. Tenemos Avatar The Way of Water, que esto también... porque es un estreno reciente. Indiana Jones, la primera de todas, Riders of the Lost Ark, está ahí entre las listas. Me imagino que es de que todos se están preparando para que salga la Indiana Jones 5 o 6. No sé, yo ya ni sé en qué puesto están. La verdad, tengo cero interés. El tráiler de Indiana Jones, la nueva, no me interesó para nada, chicos. No me interesó para nada. Y La Sirenita, pero la versión de 1989 está ahí. Me imagino también por el hype que generó La Sirenita, la primera versión live action, que tuvo mucho éxito en su lanzamiento en la versión doméstica, pero parece que lamentablemente en el lanzamiento, en el estreno internacional, le fue muy mal. En China le fue horrible, así que Little Mermaid parece que por más de que la pegó a nivel doméstico en Estados Unidos, no pudo conquistar al resto del público. Y bueno, quizás sea un momento para Disney de decir, bueno, amigo, evidentemente ya terminó el interés por estas live action remakes, así que es momento de crear otra cosa que nos llene de guita. No lo sé, hay que ver. Está, como les dije, en Amazon está Medellín, sigue estando Air como una de las películas más vistas, está Operation Fortune, una película de Guy Ritchie que... bueno, Guy Ritchie le pueden decir lo que quieran, que no te gustan sus películas, que no te gusta cómo dirige, que lo que vos quieras, pero si hay que decir una cosa sobre Guy Ritchie es que todo lo que hace se convierte en un éxito. Todo lo que hizo hasta ahora el loco siempre le fue bien. Después está Culpa Mía, esta película que les conté anteriormente, que es una adaptación de una novela de Wattpad, que, a ver, si no saben lo que es Wattpad, chicos, mejor, porque si saben lo que es Wattpad, yo los denuncio. Esto, Wattpad es una plataforma para hacer fanfics para chicas de 13 años que al final muchas de estas se volvieron tan, tan, tan populares que decidieron convertirlas en novela y hacer adaptaciones cinematográficas. Culpa Mía es una de ellas, pero también se han hecho otras. Hasta incluso existen los Wattpad Studios, papá. Mira hasta dónde llegó el universo. Y después Bola, que es una película de India. Vamos a ver cómo le va a esa. La verdad que no tengo demasiada información sobre esa película. Pero bueno. Así que, bueno, y con esto tenemos un poco de revisión de lo que serían los charts, las listas de películas más vistas así en las plataformas de streaming. Acá me dicen, I used to love Wattpad, me dice Daina. Y bueno, Daina, tarde o temprano uno tiene que crecer, ¿viste? El no por femenino, un poco sí, un poco sí. Pero el no por femenino de nada, de los 13, 14 años, o menos, de los 12 años. Lo peor que puede pasar es que tomen muy en serio, es que se tomen muy en serio las historias de Wattpad. Pero a ver, digo, yo tengo un amigo que es guionista que está trabajando en una de estas historias de Wattpad. Y son todas novelas súper tóxicas. Son súper tóxicas. O sea, Disney que te quiere poner a la heroína femenina empoderada como, bueno, en plan, sí, las chicas, girl power, todas podemos, nos la podemos bancar sola, los chicos no nos acompañan. Después ves, o sea, eso es lo que se supone que funciona con el público femenino. Después ves lo que actually funciona con el público juvenil femenino. Son unas historias más tóxicas, más tóxico. O sea, ni siquiera, digo, por ejemplo, de culpa mía, ni siquiera necesitas saber de qué se trata la historia. Con solo ver el tráiler, ya decís, pero esto, amigo, esto es peor que Élite. O sea, no la voy a juzgar, no la voy a juzgar porque a mí Élite me parece una serie espectacular. Me gusta la primera y la segunda temporada, me parece buenísima. Me parece buenísima a nivel cinematográfico, loco. Parece, yo ya lo dije en este podcast, pero lo vuelvo a repetir. No se jode con Élite, maestro. No se jode con Élite. Pueden joder con la temporada 3 en adelante, pero no se jode con Élite temporada 1 y 2. Porque Élite temporada 1 y 2 es un producto excelente. Ya quisiera yo poder tener la habilidad para escribir algo tan adictivo como Élite temporada 1 y 2. Está muy bien pensada. Piensen que la primera temporada de Élite no tenía tanto presupuesto, no era la locura que es, no se imaginaban que iba a ser el éxito que fue, y está muy bien contado. Yo me senté a ver Élite y yo, chicos, claramente no soy el público de Élite. No soy el público de Élite. Y sin embargo, me senté a ver Élite la primera temporada y me clavé uno por uno todos los capítulos. Me los vi como me estoy viendo ahora Baki. ¿Entendés? Los vi uno por uno. Élite, campeona mundial de las series falopa que te atrapan. Incluye, aparte, lo que me gusta de Élite, aparte, es que tiene una propuesta cinematográfica, loco. Élite tiene una propuesta cinematográfica. Esto yo ya se los conté. Yo ya se los conté en otro podcast, pero no me quieren escuchar. Pero yo ya lo conté. Élite tiene una propuesta cinematográfica, gente. Tiene la iluminación, los lugares, incluso la dirección de arte. El baño ese donde garchan todos los estudiantes. Tiene una propuesta de arte cinematográfica, loco. Así que Élite 1 y 2 tiene excelente fotografía y transiciones que le dan el wow. ¿Ves? Ahí está. Uriel piensa lo mismo. No, ojo con Élite. No jodamos con Élite, porque Élite, después de la temporada 3 pueden decir lo que quieran, porque la temporada 3 ya no me convenció más. Pero de Élite, temporada 1 y 2, ahí arriba. Ahí arriba, maestro. Ahí arriba. Y a los que me bardean Élite, quiero verlos a ustedes escribir un guión tan atrapante como el primer capítulo. Fuera de joda, loco, a mí me encantaría poder escribir un guión tan atrapante como el primer capítulo de la primera temporada de Élite. Me encantaría poder construir un episodio que combine sexo, locura, misterio. O sea, ojo, no es fácil. No es fácil. Élite, mucho mejor que The Idol. Te digo, el primer episodio de Élite es mucho mejor que del primer episodio de The Idol. Es mucho mejor. Así que bueno, hay que ver el segundo. Todavía no vi el segundo capítulo de The Idol, ¿eh? No, hermano, ahora voy a tener que ver Élite. Mirá, te lo digo así. O sea, vos me podés bardear todo lo que quieras. Pero es lo mismo que le digo a la gente con You. You es la serie más vista de Netflix en este momento. Es la serie más vista de Netflix en los últimos años. Yo You vi, creo que las primeras dos temporadas. You es falopa. Es una serie que es objetivamente no es buena. Tiene los plot twists más bizarros que se te van a ocurrir en la historia. Tiene las cosas más extrañas que yo escuché en el planeta. Pero te vuelve adicto a esa mierda. Y la primera temporada, la segunda ya no. Pero la primera temporada de You también tiene una propuesta cinematográfica. Los planos estos, al principio, vos ves el primer capítulo de la primera temporada de You y fíjate cómo hace como el fuera de foco ensoñado cada vez que, no me acuerdo cómo se llama el protagonista, pero bueno, cada vez que el protagonista ve a la chica esta y medio que se fascina con ella, hay una propuesta de lente ahí incluso, donde el lente se vuelve como medio más enrarecido por la profundidad de campo. Y loco, esas no son cosas que dicen, uy, a ver qué... No, se le ocurrió al tipo mientras escribía el guión, ¿entendés? O sea, por eso. Entonces no voy a bardear culpa mía porque todavía no la vi. Pero bueno... Es una adaptación de Wattpad. Tampoco pidamos demasiado. Mirá, The Idol God, dice Luis, es mil veces mejor que Élite, que se duerme. The Idol todavía no vi el segundo episodio, gente. Mirá, loco. Lo que más me gusta de esto, lo que más disfruto de esto, lo que más me regocijo en esta situación, es que todo el mundo quiso escuchar a Twitter y todo el mundo, ay, porque Twitter dice ahora yo voy a poner lo mismo y voy a decir que es una mierda. Ahora todos, de repente en este directo están todos diciendo que The Idol está buena. ¿Quién fue el único pelotudo que hablaba bien de The Idol? ¿Quién fue el único que se tuvo que bancar las bardeadas? Pero no sabes nada. ¿Quién fue el único que tuvo que bancársela de frente, así poniendo el pecho, diciendo, ¿sabes qué, loco? The Idol es Paul Verhoeven. Versión serie. Vos podés putear todo lo que quieras, pero The Idol es Paul Verhoeven si hiciera una serie. Y el loco la está haciendo bien. Y me bardearon, y me putearon, y me dijeron de todo. Y ahora, mira, estamos recién en el segundo capítulo y ya la gente se está empezando a dar vuelta. Ya de repente la gente se está empezando a dar vuelta. El segundo de The Idol ya empieza a agarrar forma, loco. Dale, aguante Tedros. Mirá, todo que decía, no, que The Weeknd no sabe actuar, que qué sé. Yo llegué a escuchar pelotudos diciendo que Lily Rose Depp no sabía actuar cuando de repente tenés ese traveling in magistral, magistral. Gente, escuchen cuando les digo, presten atención. Yo estoy hace 12 años en internet. Hace 12 años. ¿Se creen que no viví estas cosas ya donde la gente te putea una serie porque está de moda putear y después se arrepienten? ¿Se creen que no lo viví? ¿Se creen que no me banco el puterío que después me arman? Me chupa un huevo. Yo las cosas, o sea, te lo digo así de frente, loco. De frente. Como siempre, la gente basando su opinión de Twitter, dice Brian. Yo te lo dije al principio, no es casualidad que el loco te ponga una escena de Bajos Instintos ahí en The Idol. El tipo quiere hacer una serie basada en Paul Verhoeven y está espectacular. He escuchado gente diciendo que Lily Rose Depp no sabía hablar. He escuchado cada pelotudez. Me han puteado. No vamos ni por... Se supone que van a ser 6 episodios esta serie. Se supone que van a ser 6 episodios. No pasó ni el segundo episodio y ya se están dando vuelta los panqueques. Mirá, ya se están dando vuelta los panqueques. Y para el tercero ya van a estar todos diciendo como... Ah, bueno, estaba buena, la verdad. Ahí está, loco. Ahí está. Jaja, no nos regañes. Los puteadores no te siguen hacia aquí. Ahí está, Milena. Esto. Está todo bien, loco. Está todo bien. Pero sepan que yo tengo mis años en internet. Tengo mis años. A mí ya me putearon por un montón de cosas. A mí ya me putearon por opiniones que me dijeron, te vendiste, qué sé yo. Ya lo escuché miles de veces. 12 años en internet, chicos. ¿Se dan cuenta de que una de mis primeras reseñas fue Metegol de Juan José Campanella? Esa película salió en el 2012. ¿Dónde carajo? ¿Cuántos años tenía vos en 2012? En 2012 capaz tenías 10 años. En 2012 capaz tenías 5 años. Y acá estoy. Y acá estoy, loco. Acá estoy. Qué bueno, Nico, que te tenemos de CEO y de CFO de Cuadrito PR. Es que para bancársela en Cuadrito PR tenés que tener aguante, loco. Te tiene que chupar un huevo todo. The word of wisdom come from the greatest mind. Bueno, che, tampoco para tanto, Daina. Soy un pelotudo. Eso yo te lo acepto. Yo soy un pelotudo bastante grande. Pero hay que decirlo. Yo sabía que esto iba a pasar. Yo sabía. Pero bueno, yo me acuerdo el bardo que se te armó por Black Panther. Que vengan los fanáticos de Black Panther, que vengan uno a uno, que me reciten una escena de Black Panther. Una sola escena de The Black Panther. O sea, no se acuerdan nada de Black Panther. No saben ni quién es el protagonista de Black Panther. Y en ese momento me decían, que es la mejor película de superhéroes de toda la historia. ¿Cómo decís esto, hijo de puta? No se acuerdan ni un personaje. Ni un personaje. Me decían que era un racista. Los racistas son ustedes. No se acuerdan nada. No olvidamos cuando en Black Panther. Ahí está. Recuerdo cuando putearon The End of the Fucking World y ahora todos lo recordarán como lo mejor de Netflix. ¿Viste, loco? Al final, cuando vos sentís algo desde el corazón, loco, cuando vos sentís algo desde el corazón, no te lo guardes, no te lo guardes. Porque seguir rebaño puede seguirlo cualquiera, pero bancarse una posición desde el corazón no puede todo el mundo, ¿eh? No puede todo el mundo. Y Cruella, ¿quién se acuerda de Cruella? También otra que me putearon. No, ahí viene el misógino. Otra que me putearon. Y Cruella, ¿quién se acuerda de Cruella, loco? ¿Quién? Y Cruella ni siquiera la bardié. Esto. Así que bueno. Bueno, gente. Nada. Solo quería decir eso. que cuando miran 12 años en internet, chicos, Zepfilms. Zepfilms en YouTube se la sigue bancando, sigue trayendo cada vez más éxito, loco. Cada vez más éxito. Millones y millones de visitas todos los meses. Este canal, Zepfilms Directo, uno de los podcasts más escuchados de todos los podcasts de cine y entretenimiento en Argentina. Nos cansamos de tener éxito. Loco, hagan caso. No es tanto el que la pega de momento y después se rompe. Es el que sobrevive. Es el que sobrevive. 12 años en internet, loco. Hay que bancarse 12 años. Ahí está. Así que bueno, gente. Nada. Dicho todo esto, chicos. ¿Alguno de ustedes está empezando una carrera audiovisual? ¿Alguno de ustedes está preocupado por hacer su primer cortometraje, su primera película, su primer videoclip, su primera publicidad, lo que sea? ¿Necesitan un poco de orientación en eso? Bueno, además de 12 años en internet, yo también tengo 12 años de carrera cinematográfica. No me puedo quejar, me ha ido muy bien. Estoy pasándola espectacular. Ahora estoy terminando de producir una serie que vamos a sacar dentro de poco. En plataforma, ya no es ninguna joda esto. Y para todos aquellos que recién estén empezando su carrera en el mundo audiovisual, chicos, acá les recomiendo un curso que les armé especialmente para aquellos que recién empiezan en formacionzepfilms.com. Miren esto.
Casi todas las historias de éxito comienzan con un fracaso, pero el peor fracaso de todos es no haberlo intentado nunca. ¿Sabías que el mayor miedo de un estudiante de cine no es hacer una película, sino fracasar en el intento? Mi idea es quitarte ese miedo. En este curso de dirección y producción inicial en formacionzepfilms.com voy a ayudarte y acompañarte en todo el proceso de la creación de tu primera obra audiovisual de principio a fin. Desde cómo crear un guión técnico, pasando por la financiación, hasta cómo hacer que nuestra película entre en un festival de renombre o incluso ser viral en internet. Nunca vamos a estar 100% seguros de nada, pero si hay algo que es incuestionable es que tu visión es única y merece ser contada.
Bueno, chicos, ¿les gustó el segmento? ¿Les gustó el segmento de analizando las series, las películas populares del streaming de cada semana? ¿Les gustó? ¿Les gustaría que haga esto más seguido? ¿Les gustaría que hagamos más de esto? Por favor, si les gusta, déjenmelo en los comentarios. Que si no, no me entero, ¿eh? Escríbanlo, pónganlo ahí. Che, loco, la verdad que me gusta que hagas esto. La pasé súper bien. Hacelo más seguido. Me interesa saber de estas cosas. O sea, pónganlo, porque si no, yo después digo, ah, bueno, igual no les fue tan bien y lo dejo de hacer. Entonces, pónganlo. Si la pasaron bien con eso, escríbanlo ahí abajo. No dejen de hacérmelo saber. Acá Marvin dice que sí, Rafael dice que sí, Diana Salamanca dice que también, Milena Ortiz también, Luis, Rafael, Marcelo, DM, Alex, Iliana, Daina, Dan. Bueno, gracias, espectacular. Voy a hacer un par de preguntas y respuestas, pero antes, les quiero contar sobre una cosa que me llegó por Instagram y que quería comentarla con ustedes. El otro día me preguntaron en Instagram si existió alguna película que me perturbara tanto que me obligó a salir del cine. Mira, cuando yo era más chico, incluso hasta mis 15 años, podríamos decir que era bastante cagón y no me animaba a ver películas de terror con mucho gore en cines. Pero ya de grande, a ver, esta no la vi en el cine, pero me acuerdo que el proyecto Blair Witch la tuve que parar porque no daba más de la atención que fue el plano secuencia del final. No sé, loco, me ganó la atención y la tuve que sacar. No me lo pude bancar la primera vez. Hoy obviamente me vuelve loco esa secuencia, la veo mil veces, sobre todo para aprender. Es una secuencia de tensión espectacular. Después, que yo sepa, nunca tuve que escaparme de la sala de cine porque me dio miedo algo, pero sí me pasó con películas como Titán o Enter the Void, que me costó muchísimo mirarlas completas en cine la primera vez. Algunos me dicen que tuvieron experiencias similares con Hereditary o incluso con Bones and All, la de Timothée Chalamet. A ver, cuéntenme ustedes qué película los horrorizó tanto que tuvieron que salir del cine. Esto me hizo pensar, ¿no, loco? En un poco, ¿cuáles fueron las primeras películas que a mí me aterraron o que me hicieron querer escaparme? En general, nunca fui de irme del cine porque me daba miedo una película. La verdad que tuve, a medida que uno va pasando el tiempo, también es como que te vuelves un poco más insensible a las películas que dan impresión. Yo te diría que hoy por hoy, las películas que más me cuesta mirar son o las de Gaspar Noé o las de Julia Ducournau. Digo, por ejemplo, cuando fui a ver Titane al cine, esa fue una experiencia cinematográfica heavy. Esa, te tengo que decir que no me fui de la sala, pero muchas veces estuve así. Muchas veces estuve tapándome la cara porque no podía. porque no podía. Pero, por ejemplo, a ver, yo creo que el primer recuerdo, me puse a pensarlo en serio, loco, cuando me llegó esta pregunta me lo puse a pensar en serio. ¿Cuándo fue, o sea, cuál fue mi primer susto en el cine que quise dejar la sala? Y el primer recuerdo que tengo es que es tan vago, porque, digo, si hacemos los números, esto fue cuando yo tenía 4 años, entonces es muy difícil que me lo esté recordando bien. Pero el primer recuerdo que yo tengo de haberme asustado mucho en una sala de cine, y es que ni siquiera sé si la vi en el cine. Quizás la vi en un VHS, pero tengo el recuerdo de que la vi en un cine, que fue Toy Story 1. Y Toy Story 1, tengo el recuerdo pegado, en plan trauma, de, ¿se acuerdan en Toy Story 1 cuando Sid lo agarra a Woody y le pone la lupa en la frente y se le empieza a quemar la frente y que él le dice, ¿dónde están tus amigos ahí con coso? Y se le pone la boca gigante a través de la lupa. ¡Puah, loco, qué cagazo! Bueno, ese creo que fue la primera vez que yo me cagué en las patas y que quise salir de una sala que yo recuerde, que yo tenga en la mente. Como fue hace tanto tiempo, digo, la Toy Story salió en 1995. Ponele que por alguna razón de la vida en Argentina salió en 1996. Yo máximo tenía 5 años. O sea, no hay chance de que tenga un recuerdo tan fijo de esto. Pero cuando me puse a pensar en esto fue lo primero que me acordé. Y no sé por qué en la cabeza tengo como que la vi en el cine, aunque estoy casi seguro de que no la vi en el cine. No sé si mis padres me hubieran llevado al cine a los 5 años tampoco. Quizás, como te digo, quizás la vi en un VHS. Pero la que sí me acuerdo que la fui a ver al cine, o sea, que la vi en el cine y que me asusté y que dije, uy, la puta, y que me tapé los ojos del cagazo que me dio, fue Hércules, la versión de Disney, la del 1997. Yo tenía 6 años para ese momento y me asusté cuando aparece la hidra, ¿viste? Cuando aparece ese bicho de las tres cabezas. Y yo creo que me asustó. O sea, si ahora yo me pongo a hacer un poco de análisis mental, ¿no? De qué podría haber sido lo que me asustó. Porque digo, en Hércules, antes de Hidra, aparece Hades, aparece el perro ese de las tres cabezas horrible, aparece aparece el centauro. Digo, antes de la escena de Hidra, aparecen otras escenas que podrían ser terroríficas para un niño de 6 años. Pero me dio miedo Hidra y yo creo, loco, ¿sabes por qué creo? Yo creo que fue por la inconsistencia de animación. Porque si ustedes ven Hércules, Hidra, el personaje, el bicho ese de las tres cabezas, la medusa, es un bicho que está hecho por computadora, está hecho en CGI, ¿viste? Está mezcla un poco de CGI y animación, pero está hecho por computadora. Y yo creo que la inconsistencia entre animación 2D y animación 3D es lo que me asustó, lo que llaman en inglés como The Uncanny Valley, ¿no? El valle de lo desconocido. En ese momento donde no entendés muy bien qué tipo de cosa es. Y yo creo. Y yo creo que fue por eso. Yo creo que fue eso lo que me asustó. Pero ese es como uno de los primeros recuerdos que yo tengo de haberla visto en el cine y haberme cagado en las patas. Y después, hoy por hoy, la peli de Hércules me encanta. Es una de mis películas de Disney preferidas. Otro que me acuerdo es Tomb Raider 1, la primera que salió, ¿se acuerdan? Con Angelina Jolie haciendo de Lara Croft. Yo tenía 10 años en este momento. Era en el año 2001 cuando salió. Y me acuerdo que la fui a ver con mi viejo. Es que me acuerdo perfecto, loco, porque yo tenía el juego para la Play. Y yo tenía muchas ganas de ir a verla. Tenía muchas ganas de ir a ver la peli de Tomb Raider. Con Angelina Jolie interpretando a Lara Croft. Era muy chico. Y mi viejo me llevó a verla. Y me acuerdo perfecto. Esta sí ya me la acuerdo perfecto porque fue en plan... Llego y cuando llego ya me cagué en las patas. O sea, ni siquiera empezó la película y ya estaba cagado en las patas. Y le digo a mi viejo, papá, ¿nos podemos ir? ¿Nos podemos ir? Por favor, ¿nos podemos ir? Y mi viejo me dice, dale, loco, espera que empiece por lo menos. Y yo estaba como cagado en las patas y de repente aparece el primer... Es que, loco, imagínate lo cagado que estaba yo en las patas que me acuerdo el primer plano de Tomb Raider 1 con Angelina Jolie del 2001 haciendo de Lara Croft. O sea, estoy hablando de una peli que tuvo relevancia cero, relevancia nula. No fue ni la mejor película, pero yo me acuerdo el primer plano como si lo estuviera viendo ahora en el cine. A ese nivel me dejó traumado. Era un traveling in... que la enfocaba, estaba Lara Croft, o sea, Angelina Jolie, patas para arriba, o sea, dada vuelta, sostenida de una soga, y que después venía en su secuencia como medio de entrenamiento ahí. Y Yo estaba cagado en las patas, loco. Yo estaba cagado en las patas. Digo, por favor, papá, vámonos, vámonos. Y me dice, no, dale, quédate un toque, vamos y la vemos. Y vi la secuencia del entrenamiento y me asusté. La verdad que te tengo que decir, me asusté con la secuencia del entrenamiento porque era chiquito, 10 años. Quiero ver a vos, loco, con 10 años bancando ante una peli así, loco. 10 años. ¿Qué pasa? ¿Vos a los 10 años qué veías? Guinea Pig, loco. No, yo con 10 años veía Guinea Pig, maestro. Bueno, qué padres de mierda que tenía, loco. ¿Qué te puedo decir? No, yo con 10 años veía Irreversible de Gaspar Noé. Bueno, ¿qué te puedo decir, maestro? Perdón por haber tenido una infancia tan de mierda. ¿Qué te puedo decir? 10 años, loco. Tomb Raider, me cagué en las patas. Pero después arrancó la peli y quedé... O sea, me reentusiasmó, me encantó. Y ahora, pensá que desde que tengo 10 años no vi esa película, no tengo ni idea. Capaz que es malísima la peli, ¿eh? Capaz que es mala, mala, malarda. Pero bueno, a ver qué me comentan ustedes. A ver, la verdad, nunca he salido de un cine, pero la película que vi una vez, esto me lo dice Katy, y que no vería nuevamente es Requiem for a Dream, que tiene un shock factor alto e incómodo, pero por su temática pienso que es positivo. Está muy buena Requiem for a Dream. Requiem for a Dream es buenísima, Katy. Yo te recomiendo que la mires, pero sí, es fuerte, es fuerte. Ver a Polilla transformarse en burro en la de Pinocho te caga del susto. La Polilla. ¡Ah, sí! Pero, loco, estamos hablando de una peli. Pero, Marvin, ¿qué edad tenés? Si Pinocho salió en los cines en el 50. ¿Pero qué edad tenés? ¿100 años? No, aunque tengo que... Creo que Disney en algunos países reeditó sus películas en cine. Sé que las reeditó en VHS, eso seguro. Pero sí, te cagás en las patas. A ver qué otros tenían acá. La Célula. Tremendo miedo me daba Donofrio. Cicles ahí, buenísimo. A ver qué otro tenía acá. El extraño mundo de Jack. No podía ni acabarla. Me recagaba y tenía pesadillas, dice Edson. Sí, sí. El extraño mundo de Jack, yo la vi un poquito más de grande. No sé igual si la vi tanto más grande. La habré visto a los 10, 11 años. No, a mí el extraño mundo de Jack me había gustado mucho. Me había gustado mucho. Pero sí, sí que es verdad. Loco, pero me están destrabando unos recuerdos. Me están destrabando una nostalgia acá de repente. Yo me acuerdo que había un programa que se llamaba La Magia del Cine. Un programa que daban en Discovery Kids, en Argentina. Que se llamaba La Magia del Cine. Y ahí te contaban un poco cómo se hacían las películas. Creo que fue una de las primeras cosas que yo vi que tuviera que ver con cine. Bastante interesante. Podríamos incluso... hacer un análisis de cuánto eso me afectó en mi carrera posterior, ¿no? Pero bueno, estaba ese programa y me acuerdo que en la intro de ese programa, en un momento te mostraban al monstruo del extraño mundo de Jack, al Oogie Boogie ese que abre así la boca. O no, o a Jack. Es Jack ese en ese. No, loco, es el de Jim y el durazno gigante que abre como toda la boca así. También de Tim Burton y... Y me asustaba muchísimo esa imagen. Me acuerdo que la tenía muy grabada porque así era la intro de La Magia del Cine y me asustaba mucho. En La Magia del Cine había un capítulo que yo nunca pude ver porque me cagaba en las patas, que era cómo se hacía la sangre para el cine. Cómo se hacía la sangre en cine y siempre que lo mostraban... Imagínate, loco, yo tendría menos de 10 años en aquel momento. Tendría 8 como máximo. Y había un capítulo que era cómo se hacía la sangre en películas y me daba tanto cagazo que no lo podía ver. O sea, ese cuando lo daban yo apagaba la tele, no me gustaba. Acá dice, el live action de Scooby-Doo cuando aparece el monstruo en CGI me dio mucho miedo. Me reacuerdo de ese monstruo en CGI, me reacuerdo, era muy jodido. Yo Scooby-Doo ya era un poquito más grande cuando salió en cine y no me dio tanto miedo, pero sé perfectamente cuál decís, Andy, sé perfectamente. Buena, ahí está. Buenas, pude enganchar mi primer directo, dice Alan. Muy bien, bienvenido, Alan. Una peli que me dio demasiado miedo fue Contactos del Cuarto Tipo. Dios, qué miedo. Está bueno, pero a ver, ¿cuándo fue? Porque esa no salió hace tanto. O está diciendo Encuentros cercanos del Tercer Tipo. Bueno, a ver, ¿qué otra tenés? Me choqueó mucho El Exorcista en TV porque en la escena de las escaleras, el final... Bueno, loco, pero amigo, o sea, El Exorcista, si vos te clavaste El Exorcista con 10 años, lo lamento mucho por tu infancia, se te arruinó. se te arruinó. Yo no he podido ver El Exorcista hasta mucho más adelante en mi vida. Hasta de, o sea, era típico de, bueno, nos juntábamos con amigos a ver una película de terror. Yo ni en pedo, amigo, yo ni en pedo me ponía a ver El Exorcista. Así te lo digo. A este sí se le cagó la infancia. A este sí que se le cagó la infancia. Augusto dice: Augusto, yo llegué a ver Antichrist de Lars von Trier con mi viejo en el living y no la pude terminar de ver. La sacamos cuando llega la parte de la masturbación. Pero amigo, ¿a qué edad viste eso? De hecho, ¿quieren una anécdota sobre Anticristo? Es una anécdota muy porno, ¿eh? Y esto da para un video separado. O sea, yo en esto, mira, te lo voy a marcar como un capítulo porque esto da para un capítulo por separado. ¿Quieren una anécdota de Anticristo de la película de Lars von Trier? Bueno, mira, te la voy a contar. Resulta que en Anticristo, vieron que Anticristo está protagonizada por Willem Dafoe. Willem Dafoe tiene, además de ser un actorazo, además de ser uno de los actores más conocidos de Hollywood y uno de los mayores estrellas y uno de los más grandes actores dramáticos de Hollywood y que tiene una carrera espectacular, también él es muy conocido por poseer un miembro viril extremadamente grande. Estamos hablando de dimensiones colosales. Eso es lo que se dice. Se supone que Willem Dafoe está muy, muy bien equipado. Y resulta que Lars von Trier es el protagonista de Anticristo. Y si ustedes vieron Anticristo, vieron que hay una escena muy gráfica en donde a Willem Dafoe se le clava una cosa. No voy a decirlo porque no quiero ser demasiado gráfico porque YouTube me desmonetiza. Pero se le clava una cosa en el amigo, vamos a decirlo así. ¿Me entendieron? ¿Se entiende? Se le clava una cosa en el amigo y se ve el amigo. Y se ve que al amigo le sale sangre y todo y es muy asquerosa. Por eso te digo, Antichrist, no sé si es una peli que yo te recomendaría ver si sos muy chico. Entonces, en una entrevista le dicen a Lars von Trier qué onda con la prótesis esa que le hicieron usar a Willem Dafoe, la prótesis del amigo, ¿viste? Y Lars von Trier dice: mirá, usamos una prótesis para esa escena, pero no usamos esa prótesis porque tuviéramos que usarla para la escena, digo, porque necesitáramos usarla para la escena, porque si no se le rompía el amigo ni nada. La usamos porque probamos ver el miembro de Willem Dafoe en cámara y era tan grande que parecía falso. O sea, era tan grande que parecía de mentira. Y entonces tuvieron que usar una prótesis para fingir esta cosa, para fingir esta escena. Que Willem Dafoe no tenía ningún problema en hacerla él y que le metieran cualquier cosa ahí en el amigo. Pero parecía que en cámara era tan colosal que no podía, o sea, que quedaba falso, quedaba como trucho. Mirá, se cagan de risa. Es verdad, loco. Busquen la entrevista. Es cierto. Búsquenlo. Anticristo. No les recomiendo que vean la escena. Es muy, muy, muy jodida. Es una peli jodida en general, Anticristo. Así que yo personalmente les digo, tengan cuidado con esa película. A mí me gustó mucho, pero es una peli muy fuerte. Muy fuerte, que en su momento también fue una peli muy polémica. Yo me acuerdo cuando salió, yo estaba en la facultad y se armó mucha polémica alrededor de esa película. Pero ninguna polémica se opera a la gran anécdota del Anticristo. Nunca, mejor dicho, gran anécdota. Gran, de tamaños colosales. Tan colosales son las dimensiones de esta anécdota que si uno las pone en la cámara quedan como que es de mentira. Espectacular, loco. Espectacular. Qué grande Willem Dafoe, loco. Qué grande Willem Dafoe. Bueno. En fin, chicos, ¿cómo venimos de tiempo? ¿Venimos bien? Sí, nos da un tiempo para un poco de preguntas y respuestas. Estas fueron algunas películas que a mí me aterraron desde cuando yo era chico. Hoy por hoy, si vos me preguntás, a mí, qué sé yo, hay películas que me aterraron mucho, como les dije, las películas de Gaspar Noé. The Green Room, cuando le cortan el brazo al personaje, me dio muchísima impresión, no te voy a mentir. Pero después hay bueno, después, yo personalmente, porque tengo me da muchísima impresión los cuerpos anoréxicos. Me cuesta mucho ver películas sobre anorexia y sobre cuerpos muy, muy flacos, porque me dan muchísima impresión. Pero en general, hoy por hoy me puedo bancar una película en cine, por más gráfica que sea. Hay películas igual que son tan gráficas que no me gusta verlas en el cine porque van más allá de mí. Si les gustan ese tipo de películas, yo les recomiendo el canal de Rotten Mind, que esos recomiendan las pelis más oscuras y más retorcidas del planeta. Yo ese tipo de películas las prefiero ver en casa, tranqui, ¿viste? Que las pueda parar un poco, no sé, o sea, es que ya quizás es demasiado, ¿viste? Ya quizás es demasiado para, no sé, no es una experiencia que a mí me guste a nivel cinematográfico, a nivel ver en el cine, ¿viste? Qué sé yo, esta, la de Vomit Dolls, o la de Mondo Cane, o Guinea Pig, ¿viste? O sea, Guinea Pig, son pelis que están tan bien, son pelis medio experimentales también, muy de shock, y nada, prefiero verlas en casa esas. La verdad, prefiero verlas en casa. Pero bueno, así que nada, gente, vamos un poco a preguntas y respuestas. Dale, hacemos un par de preguntas y respuestas y liquidamos esto. A ver qué tenemos por acá. A ver si tienen alguna pregunta, loco, ¿no? Porque capaz no tienen ninguna pregunta. Chicos, por cierto, hemos habilitado acá en ZFilms Directo los super gracias. Ese cosito que, si tienen ganas de donar a ZFilms Directo, si tienen ganas de apoyarnos de forma económica, con lo que ustedes quieran, pueden donar desde ahí. Si vos decís, che, loco, mira, la verdad es que me clavo estos podcasts todos los días. Están buenísimos. Yo me hacen un poco más feliz durante la semana. Me los clavo, los escucho mientras estoy en el gimnasio, loco. La verdad que, ¿sabes qué? Te voy a dar unos mangos. Poné lo que quieras, poné 50 centavos, está todo bien. Vos poné lo que se te cante. Está todo disponible para donar ahí desde YouTube. Lo pueden hacer apretando el botoncito, que es como un corazón y un dinero. Nunca mejor expresado, loco. Corazón y dinero. Listo, las dos cosas que más nos gustan en la vida, ¿viste? El amor y el dinero. Ahí está. Así que bueno, vamos a ver un poquito de sus preguntas, chicos. A ver qué tienen por acá. Cuenta cuándo lanzas tu serie, me dice Diana. Bueno, mira, Diana, te cuento. Estamos en postproducción todavía, no puedo mencionar mucho más. Ya casi estamos cerrando la postproducción dentro de poco y no puedo dar mucha más información de nada. Pero sí que estoy muy entusiasmado y sepan que ni bien me den el ok, Nico, habla de esto, se van a enterar primeros que nadie. Pero estoy muy contento con el resultado, la verdad. O sea, está quedando súper bien. Libros que recomiendas para edición. Mira, te recomiendo me imagino que para edición te referís a edición, a montaje. Te recomiendo el libro este de Walter Murch, que se llama, ¿cómo es que se llama? Tiene un nombre así medio solemne. Algo así como El cuadro cinematográfico. No, ¿cómo se llamaba el libro de Walter Murch? Entre cuadros, frame by frame, cuadro a cuadro me parece que se llama el libro de Walter Murch. Cuadro a cuadro. Y ese habla sobre montaje. Está muy bueno. Pero también para montaje, si te tengo que ser sincero, montaje es una cosa en donde aprendes también haciendo. Aprendes mucho haciendo. Te empezás a dar cuenta de distintos tipos de montaje, distintas formas de narrar montando. Fui a la nueva de Spider-Man y no sé si era mi ubicación en el cine, pegaba a la pared, pero los personajes en el mundo principal se veían como en baja. ¿No te pasó? Bueno, quizás, ojo, puede ser que puede ser, Zoe, que eso fuera porque el proyector del cine estuviera un poquito dañado. Eso puede pasar. A mí me pasó una vez ver una proyección de... La primera vez que vi Avengers yo la vi en el cine. Salió en el año 2012 y la vi en el cine. Y Avengers, me acuerdo que el proyector donde la vi estaba bastante dañado y la copia de Avengers que se proyectó ahí se vio súper, súper oscura. ¿Qué tal, Nico? Si A24 te ofrece distribuir una película tuya, ¿sobre qué sería esa película? Yo ya les conté, creo que hace un par de podcasts yo les conté que en un festival de Cannes traté de contactarme con un productor de A24, porque tengo una peli que es medio así, o sea, escrita en primer borrador, El primer borrador todavía está bastante malo, o sea, es bastante malo el primer borrador, pero bueno, que se puede ir desarrollando y tenía ganas de juntarme. Yo dije, ya fue, me la juego. Si total voy a Cannes, le voy a escribir. Uno de los dos que contacté no me respondió, el otro sí, pero me dijo, mira, loco, estoy hasta las manos en Cannes, así que no te voy a poder atender. Bueno, así que... Pero bueno, ya se irá dando, gente, ya se irá dando. Uno va tirando a poco, no hay ningún apuro. Estamos bien. Ahora estoy hasta la mano con la postproducción de esto, así que no tengo ningún apuro por arrancar un proyecto nuevo en este momento. ¿Qué tenemos por acá? Me dice Lucas. Gracias, Lucas, ahí por la donación. Amo tus podcasts. Por favor, no dejes de hacerlo. Muchas gracias. ¿Tú guardas los boletos de cuando vas al cine? Me dice Fer. ¿Sabes que en un momento, cuando era más chico, los guardaba? Pero una vez se me perdieron todos. No me preguntes por qué. Se me perdieron todos y desde entonces los dejé de guardar. Nico, si en el futuro ya hiciste como 10 películas de bajo presupuesto personales, fueron todas un éxito y el estudio tiene confianza para adaptar un IP blockbuster, ¿cuál harías? Mira, a mí no me gusta la parte de producción de cine blockbuster. O sea, yo estoy bastante cómodo haciendo cosas independientes. Y como ya les dije, mi objetivo como director de cine es hacer películas de no más de 10 palos. O sea, de 10 palos para abajo. Vos me vas a decir, bueno, loco, 10 millones de dólares es una locura. 10 millones de dólares para mí es un lindo máximo. Después, o sea, si ya pasás a lo siguiente, estamos hablando de 50 millones de dólares o cosas así. Lamentablemente, hoy es muy difícil hacer una película por ese presupuesto. Y después ya tenés los tanques que cuestan 250, 300 millones de dólares, que eso... Yo, la verdad, no me siento cómodo viendo cómo se hacen esas películas. No es lo que me gustaría hacer. O sea, realmente prefiero hacer otras cosas que hacer ese tipo de proyectos colosales. Me siento mucho más cómodo en proyectos más chiquitos, en donde también tengo un poquito más de libertades creativas y donde el equipo no sea tan gigante. No lo sé, loco. A ver qué me dice Diego. Diego, gracias por la donación. Te comencé a ver desde que hacías tutoriales de hacer guiones en 2012. Ahora dibujo cómics, pero por azares del destino terminé viviendo de hacer cómics. Terminé viviendo de hacer cómics, así que me mato de risa con tus podcasts. Qué grandes, loco. Qué grandes. Bueno. Ah, terminé haciendo... cómics NOP. O sea, me imagino cómics NORP o cómics porno. No sé, una cosa así, Diego. No lo sé. Confirmame por las dudas. Pero bien ahí, loco. La verdad... espectacular. Entonces, dale, Nico, hacete live action de Evangelion, me dice Brian. Ni en pedo te hago un live action de Evangelion. Corte A, 10 años después. Bueno, gente, acá les traigo mi nueva película, el live action de Evangelion. Espero que les guste mucho. Cobré una fortuna por hacer esto. No, hacer una peli de esas gigantes me tienen que pagar una fortuna, loco. O sea, tiene que haber un contratazo ahí donde me paguen una fortuna, donde yo me ponga así y diga, ok, acción, y me quede mirando para otro lado, viendo el teléfono. O sea, no. Pero bueno, así que bueno, gente. Acá me dice FWR, ¿hay algún proyecto del cual no estás orgulloso de haber hecho? Mira, la verdad es que estoy orgulloso de las mayores cosas que hice. No tanto quizás por el resultado. Por ejemplo, hay un corto que yo hice que se llama La Hoguera, que es un cortometraje que lo hice en 2016. Tenía cero presupuesto, pero también tenía un guión que lamentablemente por circunstancias ajenas a mi control, en el sentido de que hubo un temporal y se nos inundó la localización, tuve que cambiar ahí el guión a último momento y la verdad que el guión que terminó quedando fue algo medio experimental que no me gustó tanto el resultado final. Me hubiera gustado filmar lo que habíamos escrito. Pero sin embargo me gusta mucho ese corto, qué sé yo, me parece, está bueno, tiene su encanto. Aparte yo lo miro y me hace acordar a toda la situación, porque aparte nos agarró como un temporal ahí, esto, muy buenos amigos, qué sé yo. Y también, digo, como todas las cosas, uno al final termina aprendiendo, loco, que es lo que yo les digo en todos estos podcasts. Es mucho mejor el que hace y falla hacer y fallar es mucho mejor que no intentarlo nunca. Si vos no lo intentás nunca, está bien. Tenés la ventaja de que nunca vas a fallar, de que podés sentarte en tu computadora a putear a todo el mundo, decir, mirá qué malo lo que hizo, mirá qué malo lo que hizo. Y estás dentro de la comunidad, dentro de la comodidad de que vos nunca fallaste. Y podés decir, bueno, yo nunca fallé, esto es una mierda, esto es una mierda. Y estás en la... ¿Sabés cuál es la cagada de eso? Que vas a ser siempre el que la mira por TV. ¿Entendés? Vas a ser siempre el que la mira por TV. Nunca, o sea, sí, tenés la comodidad de que no fallaste, de que no tuviste que asumir ningún riesgo, de que podés putear a todo el mundo y sentirte que estás por arriba de todos y de que tenés la posta del planeta. Pero en el fondo, vos y yo sabemos que la estás mirando por TV. O sea, que la está, mientras todo el mundo está haciendo cosas, vos no estás haciendo nada. Y yo soy una persona que hace cosas. Que hace y que yo no le tengo tanto miedo a fallar. O sea, me gusta hacer cosas lo mejor que puedo y a veces lo hago de la mejor manera posible y a veces no. Pero soy una persona que hace esto. Y cuando haces, corres el riesgo de fallar, corres el riesgo de fallar rotundamente, pero también tenés la experiencia. Digo, todas las grandes carreras que conozcan están pavimentadas en fracasos previos. Todas. No hay una sola, quizás vos me podés decir, bueno, la carrera de Orson Welles que a los 25 años hizo Citizen Kane. Ok, está bien. Bueno, la única persona, amigo, la única persona. Pero, por ejemplo, sin ir más lejos, James Gunn, el director de Guardianes de la Galaxia, primero hizo todas sus películas para Troma, que a nivel crítica lo recontraputearon todo el tiempo. Después hizo Scooby-Doo, que lo hicieron mierda por esa película. Y el chabón podría haber dejado ahí, podría haber dicho, bueno, evidentemente el tipo de comedia que me gusta a mí, el tipo de cosas no funciona con la gente, mejor lo dejo. Y lo podría haber dejado ahí y nunca haber hecho Guardianes de la Galaxia. Pero yo te digo una cosa, maestro. Si James Gunn no hacía Scooby-Doo, no hubiera sabido lo que es hacer una película mainstream. No hubiera sabido lo que es, no hubiera adquirido la experiencia que es dirigir una película de alto presupuesto, que no es poco, loco, no es poco. Incluso si la película es una mierda, los productores de todo el mundo te respetan por haber logrado terminar una película de alto presupuesto. Mucha gente no puede ni terminar su primer corto. Entonces, mucho más importante hacer y fallar que no hacer nada. Para mí, opinión personal. Vos, si querés, me puedes decir, bueno, si no lo hago nunca, tengo la suerte de que no fallo. Y está bien, y estás en todo tu derecho, y es verdad, no te tenés que comer el bajón de fallar, que es un bajón, no te tenés que comer ese bajón, pero sí te tenés que comer el bajón de que todas las críticas que vos hagas, todo lo que vos putees, todo el coso, todo el mundo te puede decir, sí, bueno, maestro, pero vos la estás viendo por TV. Vos la estás viendo por TV. Así que bueno, gente, espero que hayan disfrutado de este directo. Yo la verdad que la pasé espectacular con ustedes como todos los lunes. Si les gustan estos programas, no se olviden que lo pueden ver en vivo en youtube.com/sebfilmsdirecto. Buscan Sebfilms Directo ahí en YouTube. Se suscriben y activan la campanita que les va a avisar cada vez que estamos en directo. Y si por alguna razón de la vida la campanita no les avisa que estamos en directo, no sé, porque ese día no quiso funcionar YouTube o lo que sea, anótenselo en el calendario, gente. Pónganse el calendario y busquen los lunes a las 10 de la noche en España, a las 5 de la tarde en Argentina y ahora me acabo de enterar, a las 2 de la tarde en México, estamos en vivo por Sebfilms Directo. Muchísimas gracias a todos por vernos. Nos estamos viendo la semana que viene.